Muy buenas noches, hermanos, que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Me siento privilegiado al dirigirme en esta noche a la iglesia con el mensaje que Dios pone en mi corazón. Muy bien, hermanos, para mí, pues como les decía, es una oportunidad, es un privilegio muy grande poder ahí sí que dirigirme a cada uno de ustedes. Quiero decirles en esta noche, hermanos, cómo en las Escrituras está pero tan lleno, tan enriquecido con las instrucciones para cada uno de nosotros, cómo debemos de llegar, cómo debemos de presentarnos, cómo debemos de acercarnos ante nuestro Dios, en la presencia de nuestro Dios. Y en esta noche, hermanos, el título de la enseñanza es: sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Quise tomar esas palabras que son tan literales en el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 6, dice así la palabra del Señor. Dice, por tanto, dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Miren cómo dice la palabra del Señor aquí. Me llama la atención cómo en las Escrituras, hermanos, hay detalles tan especiales, tan bonitas, diría yo, como por ejemplo esto que acabo de leer aquí con ustedes, donde el Espíritu Santo nos instruye cómo debemos de acercarnos. Y hoy, que es una noche tan especial para poder, ahí sí que le hemos llamado vigilias en casas. Es una noche donde creo que debemos de estar bien conscientes de lo que estamos haciendo, de lo que vamos a hacer. Entonces, hay oraciones, hermanos, que es tan, yo diría, tan particulares, o hay oraciones tan secretas. Hay oraciones, yo diría, tan privados, donde uno pues va a orar, va uno a acercarse ante la presencia de Dios, y dice que uno va a cerrar sus puertas, ¿verdad? Cierra uno tras sí sus puertas, y uno ora en lo secreto, y Dios, que está en lo secreto, dice que nos hace recompensar en público. Pero hay oraciones, hermanos, que yo diría que se hacen a nivel de iglesia, a nivel de pueblos, a nivel de congregaciones. Por ejemplo, si ustedes logran comprender el sentimiento que el apóstol Pablo transmite aquí a la iglesia, dice en el versículo 6, entonces, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Aquí podemos entender perfectamente bien cómo el Señor está hablando aquí en plural. El apóstol Pablo está hablando aquí al grupo, a los hermanos. Dice, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Yo quiero decirles en esta noche, hermanos, la oración inteligente que nos hace que podamos llegar y acercarnos a la presencia de Dios es aquella oración que va con un razonamiento espiritual, con una necesidad espiritual. La verdad es que acercarnos a Dios debe ser de mucha inteligencia, hermanos. En algunas oportunidades he puesto el ejemplo, cómo hay personas que se acercan a Dios de una forma pero tan simple, de una forma sin sabiduría, o es como aquella persona que va con el médico o que va con el doctor y le dice, fíjese que yo quiero que me dé medicamentos para mis enfermedades. Pues el doctor lo que le va a decir inmediatamente es que le duele. ¿Y dónde le duele? Si aquella persona dice, no, usted déme medicamentos para mis dolores. Sí, pero ¿dónde le duele? ¿Qué le duele? Pues usted déme algo por ahí porque algún dolor tengo. Hay personas que de verdad sí lo hacen. O sea, no van al grano, no saben lo que están haciendo. Pero si alguien va y le dice, Fíjense que llevo un mes de que llevo este dolor y necesito. Y entonces sí le dan la medicina ideal, adecuado. Con esto no les estoy diciendo, hermanos, que no vayan a malinterpretar esto. Entonces el hermano Mario hoy nos está diciendo que vamos con el médico. No. No es, solo les estoy poniendo como un ejemplo. Nuestro acercamiento a Dios, hermanos, debe de ser tan inteligente, ¿sí? Tan sabio, con razonamiento espiritual. Consciente usted de lo que le está pidiendo, de lo que le está hablando el Señor. Por ejemplo, como el Señor Jesucristo instruía a sus discípulos de una forma, cómo debemos de acercarnos a ese Dios vivo y verdadero, ese Dios inteligente, que Él necesita, la verdad, hermano, necesita encontrarse con un pueblo inteligente espiritualmente hablando, con un pueblo con un razonamiento espiritual, con ese entendimiento espiritual. Yo creo que Dios necesita encontrarse con ese pueblo también, así como nosotros necesitamos hallarnos con ese Dios vivo y verdadero. Y en esta noche, pues, con la ayuda de Dios, hermanos, ya que estamos previo a nuestra vigilia, yo quiero, con la ayuda de Dios, comentar con ustedes algunos aspectos tan importantes que como iglesia debemos de pedirle mucho a Dios sobre estos aspectos que nos enseña la palabra del Señor. Vamos inmediatamente ahí en el libro de San Lucas, capítulo 21. Oigan cómo nos enseña el Señor sobre este aspecto tan importante que nosotros no debemos de pasarlo desapercibido. San Lucas, capítulo 21, dice la palabra del Señor en el versículo 34. En que, qué bonito esto, dice: mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad, pues, en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas esas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Oigan este aspecto que el Señor Jesucristo, Él abrió el panorama espiritual. ¿Cómo debemos de comportarnos? ¿Cómo debemos de hacer? Yo creo que el anhelo de todos nosotros, hermanos, es poder llegar a la carrera, llegar a la meta, al final. Pero para poder llegar, dice que nosotros debemos de rogarle a Dios poder estar en pie. Oigan, hermanos, qué petición tan importante que nosotros debemos de presentar como iglesia delante de Dios. Dice que debemos de rogarle al Señor. Bueno, dentro de lo que el Señor aquí nos recomienda, hay varios aspectos, pero, por ejemplo, cuidarnos de las glotonerías, cuidarnos de los afanes, como quien dice, debemos de estar atentos espiritualmente. Pero el Señor viene y dice, ¿sabe qué es lo que debemos de rogar, hermanos? Ya, eso queda totalmente fuera, yo diría, fuera totalmente de aspectos materiales que uno le puede pedirle a Dios. ¿Saben ustedes que hay aspectos materiales que uno le pide a Dios, de verdad? Y Dios las concede porque Dios, mira que es una, yo diría, es una necesidad en nuestra vida y viene Dios y las concede. Pero estos aspectos espirituales, hermanos, que esto no los debemos de olvidar. Por ejemplo, dice el Señor aquí, velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Oigan esto. ¿Saben por qué debemos de orar entonces, hermanos? Para que ustedes y yo debemos de mantenernos firmes, ¿sí? Que permanezca en nuestra firmes es, o de estar en pie, como quien dice, estar bien parado, pues eso quiere decir, estar bien parado. Porque entre estar parados y estar sentados hay una gran diferencia. Entre estar parados y estar acostado hay una gran diferencia. El que está acostado está reposando. El que está sentado está tomando su momento de relax. Pero el que está parado está atento, está listo, está pendiente por cualquier cosa, por cualquier asunto, por cualquier necesidad. Pero viene el Señor y dice, de estar en pie cuando el Hijo del Hombre venga. Cuando dice de estar en pie, de estar atento. Dice que debemos de orar para poder estar en pie. Yo quiero decirles en esta noche, hermanos, una de nuestras peticiones delante de Dios debe de ser eso. Que no decaiga en su vida la fe, el amor a Dios, su entrega a Dios. Que no se venga para abajo su celo, su devoción por las cosas de Dios. Entonces, de estar en pie cuando el Hijo del Hombre venga. Oigan qué petición. Entonces, en esta noche usted ya tiene por qué orarle al Señor. Hay que rogarle a Dios no caer de nuestra firmeza. Manténgase firme. Pero para eso hay que rogarle a Dios. Hay que suplicarle a Dios poder estar en pie cuando el Hijo del Hombre venga. Va. Es un aspecto puramente espiritual dentro de la vida de la iglesia. Creo que es muy importante que debemos de tomarlo en cuenta. Otro aspecto muy bonito, como nos enseña el Señor en el libro de San Mateo capítulo 26. San Mateo capítulo 26, ahora voy a leer en el versículo 38. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Miren qué bonito es. Para poder entonces, hermanos, que el diablo no tenga acercamiento a su vida o a mi vida. Porque saben ustedes que el diablo va midiendo la vida de un creyente. Qué tanta resistencia, qué tanta administración de Dios tiene sobre su vida. Y el diablo va queriendo medir, acercarse. Viene el Señor Jesucristo, conocedor de todas las tretas, de todas las trampas, de todas las, yo diría, de todo lo que el diablo, la capacidad del diablo para poder derribar, traer abajo a un hombre de Dios, a una mujer de Dios, a un joven de Dios. ¿Saben ustedes de que el diablo que conoce todo esto, él luchará por botar la vida de un creyente? Pero viene el Señor y habla, recomienda y habla, abre precisamente el panorama espiritual, cómo debemos nosotros de enfrentar todas estas cosas. Porque yo quiero decirles, hermanos, en esta noche, la tentación está, seguro. Pero al igual que le pasó a nuestro maestro, digno de imitar, cuando le llegaron las tentaciones, miren, el Señor siempre salió en victoria. Siempre salió en triunfo. Siempre derrotó a su adversario. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo hizo? ¿Cómo lo logró? Vean ustedes como dice aquí el Señor, descubre esos misterios tan bonitos que le va a servir a usted y me va a servir a mí para nuestra vida espiritual. Dice entonces, versículo 39, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando, diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Así que no habéis podido velar conmigo una hora. Miren, la verdad es que el Señor Jesucristo estaba viviendo un acontecimiento, pero tremendo espiritualmente. Pero cuando alguien tal vez no ha logrado entrar en ese espíritu, le cuesta. Bueno, será su problema, será su lucha, él que sufra solo. Especialmente cuando uno está en angustias, cuando uno está en enfermedades, o cuando uno está en diversas pruebas, ahí es cuando sale de lo más dentro de la necesidad que hay ahí para clamar, para invocarle a Dios. Y oigan cómo dice: Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Así que no habéis podido velar conmigo una hora. Viene el Señor, él estando en angustia, él estando enfrente de una prueba, pero bien difícil. Y miren, abre el panorama de lo espiritual. Qué bonito esto. Dice: Velad y orad. ¿Verdad? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Cómo dice el Señor? Velad y orad para no caer en la tentación. Yo quiero decirles, la tentación puede convertirse para usted una película que no es conforme a la voluntad de, bueno, todas las películas, ¿no? Pero algo que usted vaya a ver que lo va a alejar más de Dios. Ahí está el diablo, ahí lo acerca. Y probá. Y ¿qué sucede si usted no le ha pedido a Dios que aleje de su vida la tentación? ¿Qué pasa si usted en sus oraciones, en sus necesidades, no le ha pedido a Dios que Dios aleje de su vida, que aleje de su ser las tentaciones? Pues el diablo va a ir probando, va a ir buscando cómo llegar. ¿Pero qué sucede si usted... ¿Qué sucede entonces? Pues automáticamente, hermanos, hay una fuerza espiritual, hay una energía espiritual, y eso lo va a percibir el diablo. Saben ustedes, hermanos, que el diablo ve cuando hay un hombre lleno de Dios. El diablo no va a perder tiempo ahí, de veras. El diablo mira a un hombre, una mujer llena de la presencia del Espíritu Santo. El diablo sabe que ahí lleva las de perder, mejor se detiene. Va a ver y va a perseguir a aquel que está débil, aquel que está frágil, aquel que está de doblado ánimo. Y el diablo lo va a seguir tirando hasta botarlo. Hay tantas malas noticias que llegan, sí, hermano, que quiero contarle que volví a caer en lo mismo que le había contado. Sí, hermano, que yo quiero comentarle que qué triste en mi caso, pero... Y cuentan historias tristes, de verdad. ¿Pero por qué es? Por no orar. Por no pedirle a Dios. Por no suplicarle, por no clamarle a Dios. Que aleje las tentaciones. Las tentaciones puede ser, las tentaciones puede ser, si eres el caso de una mujer, la tentación puede ser un hombre. Si tienes el caso de un hombre, la tentación puede ser una mujer. O no necesariamente puede ser eso. Puede ser un mal negocio. Puede ser un fraude que pueda llegar por ahí. Te llega la tentación en tus manos y no sabes qué hacer. Pero si le has pedido, le has rogado a Dios, le has suplicado a Dios, has orado con anticipación, como dice el Señor Jesucristo aquí, seguramente el diablo va a tener que huir, porque se va a encontrar con una fortaleza, se va a encontrar con alguien que está firme en Dios. Por eso hay que orar. Hay que orar que las tentaciones Dios las aleje de nuestras vidas. ¿Saben ustedes, hermanos, de que solo Dios puede hacer alejar las tentaciones de nuestra vida? Así como lo oye. Otro aspecto muy bonito. San Mateo capítulo 9. San Mateo capítulo 9, versículo 37. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos, dice. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Oigan eso. Mies es cuando se empiece a recoger el trigo. O sea, ya hay que recoger la cosecha, hay que recoger todo el trigo ya para poder llevarlo a los graneros. Bien, el Señor utiliza esta figura precisamente para que... Dice que la iglesia debe de ser algo muy bonito, porque eso debe de ser una petición a nivel de iglesia, hermanos. La iglesia debe de pedirle a Dios que levante más obreros, así como lo... Yo le hago la pregunta en esta noche: ¿cuánto le ha pedido usted a Dios que Dios levante ancianos dentro de la iglesia? Yo no sé. Si no lo ha hecho, hágalo. ¿Cuándo le ha pedido a Dios que Dios levante más diáconos dentro de la iglesia? No sé. Tal vez usted se ha concentrado tanto en sus problemas. Por eso es que algunas veces hay personas que se frustran demasiado porque se concentran en sus problemas. Nosotros, hermanos, no deberíamos de ser como esos los avestruces. Una de las cualidades de los avestruces es que si sienten que los van persiguiendo, porque los avestruces tienen una capacidad de velocidad impresionante, pero cuando ya sienten que ya los alcanzan, se detienen, hacen un agujero dentro de la arena y esconden la cabeza. Y esconden la cabeza y el cuerpón de atrás, y solo la cabeza esconde. ¿Por qué saco a colación el ejemplo en esta noche? Si usted es una persona que solo pide solo para usted, yo quiero decir, no sea egoísta de verdad. Conozca la voluntad de Dios, conozca la palabra de Dios a través de las Escrituras. Dice que hay que rogarle a Dios, ya, ruéguele a Dios. Algunas veces, hermanos, nunca se me olvida que hace mucho tiempo llegó un muchacho en la iglesia. Así llegó conmigo y me fue a decir: mira, Mario, me dijo, yo quiero decirte, me dijo, tengo ganas de servir en la obra, me dijo. Así me tengo ganas de servir en la obra. Pues yo, pues, vi tan noble aquel sentimiento y me dijo: y si ustedes no me ponen a servir en la obra, me dijo, si ustedes no me toman en cuenta, yo me voy de la iglesia, me dijo. Vaya, dije, me quedé impresionado que su forma de servir lo llegó a condicionar. O sea, si no lo tomábamos en cuenta, dice que él se retiraba de la iglesia. Fíjense, hermanos, que intencionalmente no lo tomamos en cuenta, de verdad. Así intencionalmente no lo tomamos en cuenta. Porque él quiso condicionar a Dios para que fuera tomado en cuenta. ¿Y saben qué le pasó? Dicho y hecho, lo cumplió. Se retiró de la iglesia en una oportunidad que yo llegué por ahí donde es él. Ni andaba chupando, andaba emborrachándose con sus amigos. Y la excusa es: como no me dieron oportunidad para que yo sirviera en la iglesia, mejor me dediqué a chupar. Pues, yo quiero decirles en esta noche, Tú que quieres servir a Dios, de verdad. Tú que tienes sentimiento de amar y de servir a Dios, yo quiero decirte en esta noche, hay que rogarle al Señor de verdad. Dice, rogad al Señor de la mies para que envíe obreros. Ya. ¿Saben cuál debe ser? Si eres un joven que me estás escuchando en esta noche y tienes el deseo de servir a Dios, ¿sabes cuál debe ser nuestra petición delante de Dios? Señor, levanta más siervos dentro de la iglesia para que tu obra crezca. Señor, hay muchos dispuestos, pero en cuenta, Señor, aquí estoy. Tómame en cuenta, Señor. Pero debe ser, hermanos, o mi querido joven, o mi querido hermano, debe ser a través de algo que debemos de rogar, dice la palabra. Ya. Así enseña la palabra. Dice entonces Jesús dijo a los discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Oigan, qué bonito. Pero debe ser rogado. Ya. El que ruega toda la vida va a mostrar su humildad, su sencillez delante de Dios. Vamos entonces con 1, 2, 3 aspectos que vamos tocando en esta noche que debe ser petición a nivel de iglesia. Hoy en otro ejemplo muy bonito. En el libro de los Salmos 17, esta sí es una petición particular. Una petición particular, una petición tan, yo diría, tan genuino delante de Dios, así debería de ser. Y oigan cómo dice, Salmo 17, versículo 13. Levántate, oh Jehová, sal a su encuentro, póstrales. Libra mi alma de los malos con tu espada. Oigan, qué sentimiento es. Libra mi alma de los malos con tu espada. De los hombres con tu mano, oh Jehová, de los hombres mundanos, cuya porción la tienen en esta vida, cuyo vientre está lleno de tu tesoro, sacian a sus hijos y aún sobra para sus pequeñuelos. Oigan, se los voy a explicar rápidamente este porque esto es muy bonito. A mí algunas veces me entristece, de verdad, así como se lo digo. Me entristece cuando yo oigo que alguien está participando con los mundanos de cosas fuera de la voluntad de Dios. Uno dice, bueno, de plano, no logra entender, no logra comprender todavía. Cuando empieza, de repente sí que lo vieron por allá, que de repente subieron una foto en las redes sociales que estaban metidos haciendo no sé qué cosas. Uno dice, ¿pero cómo es posible? ¿Pero saben por qué se da esto, hermano? Dice que nosotros debemos de rogarle a Dios, así como lo acaba usted de leer aquí en la palabra. De los hombres con tu mano, oh Jehová, de los hombres mundanos. ¿Saben ustedes que hay muchas personas que quisieran envolvernos, de verdad? Que quisieran enredarnos en un montón de cosas del mundo. Hay un montón de gente así, que quisieran verlo a usted hundido, porque de plano el diablo está detrás de ellos. Quisieran verlos enredados en sus mismos, yo diría, paganismo, costumbrismo, o las mismas corrientes que ellos viven. Ellos quisieran verlo a usted hundido. Pero ¿saben qué? ¿Cuál debe ser esta petición delante de Dios? De que seamos librados de esos hombres mundanos. Esos hombres que les gusta el pecado, les gusta lo malo, les gusta las cosas. Les gustan las cosas que deshonran a Dios, les gusta, yo diría, les gusta hacer todas esas cosas que está fuera de la voluntad de Dios. Y ¿Saben qué debemos nosotros de pedirle a Dios? Líbrame, Señor, de esos hombres mundanos que tratan de enredarme, que tratan de jalarme, que tratan de invitarme, que tratan de involucrarme en todas las cosas que no le agradan a Dios. ¿Cuál debe ser nuestra petición delante de Dios entonces? Decirle, líbrame, Señor, como dice aquí David. De los hombres con tu mano, oh Jehová, de los hombres mundanos, cuya porción la tienen en esta vida. Oigan eso, esa gente que solo piensan en comer, solo piensan en las cosas de esta vida, solo piensan en lo terrenal. Líbrame de ellos, Señor. Y dice, aún sobran para sus pequeñuelos. O sea, se debe notar la diferencia. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte tu semejanza. Miren qué bonito eso. Cuando yo despierte, Señor, que abra los ojos. Ah, Señor, que pueda tener esa naturaleza divina en mi vida. Ahí estaré feliz, ahí estaré satisfecho. Miren qué petición más bonita esta. Esta sí debe ser una petición de todos. Que se dobla sus rodillas ante Dios. Señor, líbrame hoy. Líbrame en este día de esa gente que trata de involucrarme, tratan de enredarme en cosas malas, en cosas del mundo. Líbrame, Señor. Qué petición más bonita, tan espiritual delante de Dios. Otro ejemplo. Primera Timoteo capítulo 2. Miren qué bonito esto que el apóstol Pablo cómo instruye a la iglesia en este caso. Por eso dice el título instrucciones sobre la oración. Lo que estamos haciendo, hermanos, con la iglesia en esta noche, estamos dando instrucciones a la iglesia sobre la oración, sobre cómo debemos de acercarnos a Dios. ¿Vale? Lo que estoy haciendo es, con la ayuda de Dios, dándoles a ustedes el panorama, porque no estoy haciendo un estudio en esta noche, sino que acercarnos a Dios inteligentemente. Pero oigan cómo dice. Exhorta ante todo a que se hagan rogativas oraciones. Oigan. Ya, yeah. Rogativas oraciones. Cuando hay ruegos va ligado con súplicas. En algunas oportunidades va ligado hasta con lágrimas, así como lo oye. Esos son ruegos. Por eso dice, exhorta ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, que se hagan rogativas, oraciones y peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Oigan eso, ¿qué dice? Dice, exhorta ante todos a que se hagan rogativas, oraciones y peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Oigan eso, qué bonito. Se lo voy a explicar qué quiere decir eso. Dice que debemos de orar o darle gracias a Dios o orar o hacer peticiones. Dice que por todos los hombres, por decirles algo. Si usted tiene un jefe que es bien complicado, porque algunas veces se topa uno con personas de verdad, pero aquí complicados, a todo le hacen problema. ¿Cuál sería la solución? ¿Cuál sería su arma tan poderosa? Aquí está, ¿ve? Miren, qué bonito, aquí está. Haga rogativas oraciones. Haga sus peticiones. O dé acciones de gracias delante de Dios. Bueno, ¿y qué tiene que ver esto con alguien que es terrible en cuanto a su trato, en cuanto a su carácter con los demás? ¿Qué tiene que ver esto? Ah, mucho. Lo que pasa es que en la oración pasa algo espiritualmente, esa conexión espiritual es tremendo, hermano. Viene usted, se dirige a Dios. Viene usted y se acerca a Dios, viene usted y llega a Dios, automáticamente pasa algo. Viene Dios y gira la orden, ¿verdad? gira órdenes, da instrucciones. Viene entonces, ya va a las indicaciones, ya dirigido a las personas, o a ese jefe, o a ese marido, o a esa persona que le está haciendo la vida imposible, ya va a las indicaciones, pero ya Dios ya se encarga. Por eso es que son las peticiones conocidas delante de Dios. Pero sigue diciendo, exhorta ante todo a que se hagan rogativas, oraciones y peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Que oigan como dice, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Eso es muy importante. Debemos también de presentar ante Dios nuestras peticiones sobre estos aspectos, hermanos, porque cuando nuestra oración, cuando nuestras peticiones están delante de Dios, hermanos, si su petición está delante de Dios, seguramente usted le va a tocar el corazón a Dios. Usted le llega a Dios. Usted llega ante la presencia de Dios. Porque saben ustedes que hay muchas personas que están en eminencia. Bueno, eminencia es aquellas personas que sobresalen, que ocupan un lugar alto, que ocupan un puesto más alto que otros. Son eminencia, ¿no? Por decirles algo, uno dice, ja, esa persona es una eminencia. ¿Por qué razón? Porque sabe mucho, ha leído mucho, y por lo tanto lo que dice tiene valor para los demás. Es una eminencia. Pero también, ¿quiénes son los reyes? Por eso dice aquí, por los reyes. Los reyes son aquellas personas que ocupan puestos públicos, ¿no? Aquellas personas que están en el gobierno, aquellas personas que, por ejemplo, bueno, para ser más práctico aquí en Guatemala, los alcaldes, los diputados, el presidente, los jueces, que son personas que son los que ocupan puestos. ¿Saben ustedes, hermanos, de que hay muchas personas de eso que tienen mucha influencia? Por decirles algo, antes de la pandemia, bueno, siempre se había dado eso. Hay alguien que está dentro del gobierno, dentro de los que ocupan los puestos altos, que estaba luchando para que se aprobara aquí en Guatemala que hubiera precisamente, que se aprobara la ley así libre para que los gays actuaran así de una forma libremente aquí en Guatemala. Fácilmente alguien los podría criticar, alguien podría decir, no estamos de acuerdo con eso. Sí, está bien, ahí estamos totalmente, porque definitivamente no estamos de acuerdo con eso, pero ¿saben dónde debe de ir dirigido nuestra oración? Señor, toca el corazón y cámbiale la mente de ese hombre perverso que, utilizado por el diablo, quiere ser un instrumento para legalizar todo eso. Señor, pon tu mano y haz algo, Señor. A eso se llama hacer oraciones delante de Dios. ¿De verdad? Y alguna vez, mire, hermano, se desbaratan los planes. De verdad. Pero, por otro lado, pues, si esas personas, por ejemplo, hay en otros países donde si han autorizado matrimonios entre gays, entre mujer y mujer, padre e hija, miren todo eso, en otros lados han permitido y han autorizado eso. Pero de todas maneras, si hay lugares que se han autorizado, estas personas que están en puestos públicos tendrán un día que rendir cuentas delante de Dios por lo que hicieron, definitivamente. Por eso que hicieron, por eso que aprobaron, donde dieron su firma, tendrán que entregar cuentas de Dios. Y tendrán que pagar, si no se arrepienten tendrán que pagar, obviamente, porque ellos están aprobando algo totalmente contra la voluntad de Dios. Pero lo que voy es esto, nosotros como creyentes debe de darse esto, por los reyes, dice que debemos de orar por los reyes. Por ejemplo, ahorita en Guatemala están tratando de aprobar que la vacuna contra el COVID-19 debe ser obligatorio. Si usted es una persona acostumbrada a medicamentos, todo se puede decir, ah, qué bueno, qué alegre, va. No, pero los que no, los que aún se sostiene una, yo diría una fe, se sostiene una lealtad en que Dios debe ser nuestro sanador todo el tiempo, toda la vida, usted sostiene eso, ¿qué va a pasar? Definitivamente el corazón de uno se aflige y uno le dice a Dios, Dios mío, desbarata, Señor, esos planes de esos hombres. Haz algo, Señor, por amor a los 10 o a los 15 que están dispersos, no sé ni dónde, Señor, que están dispuestos a no doblar su rodilla ante el culto a Esculapio. Que es la verdad. A no doblar nuestra rodilla ante la serpiente, porque es la verdad. ¿Saben ustedes que el símbolo de la medicina es una serpiente? Es el símbolo. El culto a Esculapio, precisamente, o Esclepio, que es lo que ya ha traducido ya en español, pero a lo que voy es esto. Hay quienes, tal vez son algunos pocos, están decididos a no doblegar su rodilla. Pero ¿qué va a pasar si estos que están detrás de todo esto van a aprobar esa ley, que sí debe ser obligatorio, van a pasar de casas en casa? ¿Qué va a pasar con usted? Probablemente, yo estoy seguro que Dios va a hacer algo. Usted lo va a poder ver. O algo va a pasar, o de repente está en otro lado. Algo va a pasar, pero lo importante es, ore. ¿Verdad? Ore. Porque el poder de la oración, no tienes idea de dónde, hasta dónde puede llegar. Por eso es que la iglesia tiene un arma tan poderosa, tan poderosa. Recuérdense ustedes lo que pasó con el apóstol Pedro, cuando Jacobo y Pedro, pues recuerdan cuando Jacobo fue decapitado delante de todos. Agarraron a Pedro y lo metieron en la cárcel, en el calabozo del más adentro, allá lo tenían, porque querían hacer un show delante de todo el pueblo, cómo iban a caer los grandes líderes de la iglesia, del pueblo de Dios. Ah, lo tenía el gran apóstol Pedro, ya estaba en el calabozo, pero me llama la atención, él en la cárcel, pero la iglesia dice que orando, dice que hacía oración sin cesar por él. Esa oración que hacía el grupo que estaba hasta por allá, llegó ante Dios, tocó el corazón de Dios, viene Dios, giró la orden, mandó a un ángel, solo viene Dios, y porque los ángeles para eso están. Dice que viene Dios y le dice a uno de sus ángeles, le saca a Pedro ahí de la cárcel. Y Pedro, estando ahí en la cárcel, dice que estando ahí, medio dormido estaba, llega el ángel y empieza a tocarle en el costado. Lo despertó. Levántate, sígueme. Dice que llegaron a la primera puerta, se abrió. Y los guardias ahí parados ahí, pero bien, bien armados. Se cerró la puerta, pasaron, llegaron a la otra puerta, se abrió. Y los guardias ahí en la entrada. Llegaron a la última puerta, la puerta de hierro donde estaba con grande cerrojo, y se abrió. Por sí se abrió. Dice que Pedro pensaba que estaba viendo la visión. Nunca hay dudas, dice que Pedro estaba impresionado por lo que estaba viendo. Él dijo, es una visión. Pero cuando ya dieron a la calle, le dice, camina, y se desapareció el ángel. Es el poder que un pueblo clame, que un pueblo invoca, hermanos. Eso que se da espiritualmente es impresionante. De verdad. Por eso es que no se puede explicar, no se puede explicar humanamente qué se da dentro de esa misión espiritual cuando uno clama, invoca a Dios. Allá salió el siervo de Dios y dice que fue a tocar la puerta. Cuando fue a tocar la puerta, una muchacha que se llama Rode adentro y oyó que estaban tocando la puerta. ¿Quién es, hijo de adentro? Viene Pedro así. ¡Soy Pedro! ¡Ábreme la puerta! Dice que en lugar de abrirle la puerta, aquella muchacha dice que se fue corriendo allá con los hermanos que estaban orando y les fue a decir de plano al apóstol Pedro. Ya lo mataron. Seguro ya lo mataron porque su ángel está tocando la puerta. Pero dice que Pedro insistía tocando más. ¡Ábreme la puerta, Alex! ¡Ábreme! Y mire, les va a contar, cuando la muchacha decidió abrir la puerta, entró Pedro. Les va a contar cómo lo había librado Dios. Miren qué impresionante es. Por eso de que hay que hacer oraciones. Por eso dice aquí, por reyes, por todos los que están en inminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, ¿verdad? ¿Sabe cuál entonces debe ser nuestra petición delante de Dios, hermano? Debemos decir, Señor, permítanos vivir nuestra fe en este tiempo, ¿verdad? Permítanos, Señor, conservarte, conservar nuestra lealtad, nuestra entrega a ti en este tiempo. Permítanos, Señor, que podamos vivir tranquilos. Eso es lo que nos enseña el Señor. Así es que, bueno, y podría decirles mucho, hermanos, pero yo sé, hay muchos hermanos que conocen mucho más que yo, que leen la palabra, leen mucho más que yo, pero quiero decirles, eso es lo que nos enseña la palabra del Señor. Por último, en el libro de San Lucas capítulo 11, qué bonito es, San Lucas capítulo 11, versículo 9, dice la palabra del Señor de esta forma, y yo os digo, ¿quién? El Señor Jesucristo. Oigan cómo dice. Yo digo, pedir y se os dará, ¿verdad? ¿Qué va a pedir usted? No sea como aquel hombre que llegó un día conmigo, de verdad. Parece que estuviera exagerando por lo que les estoy diciendo, pero no estoy exagerando, de verdad. Llegó un hombre conmigo en la iglesia, me dice, mire, pastor, yo quiero pedirle que usted ore por mí. Ay, ¿por qué quiere que ore? Le dije, yo quiero que ore por mí, para que Dios me dé una a mi mujercita, ¿no? Porque yo he oído, me dice, que las que son cristianas son bien fieles, ¿no? Entonces le pido que ore por mí, para que Dios me dé una a mi mujercita, ¿no? Y yo he venido a eso aquí en la iglesia, ¿no? Así, descarado, ¿no? Yo le dije, disculpa, le dije eso. No lo voy a tomar en cuenta, ¿no? Así de sencillo. Pero, ¿qué es lo que debemos de pedir? Hay que pedir lo espiritual. Dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se abrirá. ¿Cuánto llama? ¿Por qué llama usted, verdad? ¿Por qué llama usted a Dios? Yo no sé por qué lo llama. Y Dios de ahí llega presente. Es como, ¿qué pasaría si de repente usted viene y llama usted al, pensemos, al gobierno de Guatemala, al presidente de Guatemala? Viene usted y lo llama a su casa y le dice, señor presidente, yo necesito que venga usted aquí a mi casa porque es urgente, necesito que usted venga aquí a mi casa. Y llega el presidente, señor presidente, a su casa. Y llega con todo y sus guardaespaldas, con carros blindados, y llega ahí. Aquí vengo. ¿Qué necesitan? Pues yo quiero comentarles que todos mis grifos tienen fuga. Ay, Dios. Usted lo está llamando por una cosa tan simple. Así hay algunas veces hay personas que llaman a Dios por cosas que a veces no vale. Llame a Dios, pero por lo que vale, por lo espiritual. Por eso dice aquí, dice, pedir y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Hay que llamar a Dios para que abra esas puertas. A veces no se miran, que no hay puertas, pero sí hay. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. Oigan eso. El que llama, se le abrirá. ¿Y cuántas veces se le ha clamado a Dios que su fe no falte en su enfermedad? ¿De veras? ¿Sí? ¿Cuántas veces? Y ya le pidió a Dios, pues, tranquilo. Porque ahora, hoy en día, es más fácil. Yo he oído, de verdad, he oído y que muchas personas así hacen. Van a visitar a un enfermo, pero lo primero que recitan es la ciencia, lo moderno. ¡No, hombre! Busque el provecho espiritual de lo que tiene, de lo que Dios está permitiendo. Entonces dice aquí, ¿qué padre de vosotros si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Yo creo que de eso no lo haríamos. O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente. O si pide un huevo le dará un escorpión. Bueno, yo creo que no, eso no es así, ¿no? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, oigan eso, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le piden? Con esto finalizo la enseñanza de esta noche. Ya. ¿Qué debemos de pedir? Pide ser lleno del Espíritu Santo. Porque si pedimos ser lleno del Espíritu Santo, entonces vamos a dejar de ser más carnal. Vamos a dejar de... Lo carnal va a empezar a desaparecer de nuestra vida. Si usted le pide el Espíritu Santo a Dios, va a ser más santo. Si usted le pide el Espíritu Santo a Dios, va a ser más temeroso. Si usted le pide el Espíritu Santo a Dios, seguramente va a ser una persona más, yo diría, más sensible, más humilde. Este es lo que va a pasar. Por eso dice la palabra del Señor, de que debemos de pedir el Espíritu Santo en nuestra vida. Bueno, y dentro de eso habría mucho que más que decir, pero he leído con ustedes en esta noche algunos pasajes para que nos acerquemos a Dios en esta noche inteligentemente. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, dice la palabra. Así es que esa es la reflexión de la palabra de Dios en esta noche. Yo quiero decirles, hermanos, hay que seguir adelante. Hay que buscar al Señor inteligentemente. Eso es lo que Dios pide, eso es lo que Dios quiere, para que nuestro encuentro con Dios sea algo tan especial en esta noche. Vale. Hermanos, que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Bendiciones espirituales sobre nuestra vida. Yo sé que Dios tiene mucho para nosotros. Búsquela, encuéntrela. Dios ahí en la cielo. Amén. Nos vemos hasta pronto. Dios les bendiga.